Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad.
Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla.
Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años.
Pacientes con cáncer.
Padeció cáncer.
Con más casos de cáncer.
Que están relacionadas con el cáncer.
Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer.
La enfermedad del cáncer.
Básicamente un cáncer.
El Día Mundial del Cáncer.
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 El cáncer se habla.
Quizás sea un error darle tanta importancia, pero para casi todas las personas el trabajo es una parte esencial de su vida. En el trabajo pasamos aproximadamente un tercio del día y se acaba convirtiendo en un eje fundamental de lo que nos pasa. Si nos piden que digamos quiénes somos, probablemente nuestra profesión sea uno de los primeros atributos que nombremos. En cierta medida somos lo que hacemos y cualquier problemática que tengamos en lo laboral tendrá su eco en nuestro estado personal. El impacto de un cáncer sobre la vida laboral de una persona es inmenso. Para empezar, el cáncer es la enfermedad que más a menudo acaba con la pérdida de trabajo. Por eso es una temática clave para sensibilizar en días tan importantes como el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero. Hay datos que llaman la atención, como que los supervivientes de cáncer tienen un 34% más de riesgo de estar en desempleo que el resto de la población general. La vida laboral del paciente se convierte en un desafío desde el momento del diagnóstico. El paciente estará obligado a ausentarse del trabajo para acudir a pruebas médicas y quizás vea bajar su productividad por estar preocupado. Después vendrán los tratamientos y con ellos es posible que la persona deba acogerse a la baja médica y, llegado el caso, la temida vuelta al trabajo tras la experiencia vivida. Hoy vamos a abordar algunas de estas problemáticas asociadas al trabajo. Por ejemplo, ¿a qué tenemos derecho cuando enfermamos de cáncer? ¿Es posible seguir trabajando durante el tratamiento? También vamos a reflexionar sobre la situación en la que se encuentran las personas que, finalizado su proceso oncológico, tratan de reincorporarse al trabajo, además de lo que las secuelas que el cáncer o los tratamientos hayan podido provocarles. Los pacientes regresan tras un largo periodo de inactividad, lo que va a dificultar su adaptación. Además, en el caso de no volver al puesto de trabajo inicial, el paciente habrá experimentado una temporada apartada de su actividad, con un espacio en blanco en su currículum y una red de contactos menos activa. ¿Cómo afrontar la comunicación con la empresa? ¿Cómo buscar un trabajo desde la perspectiva del superviviente? Abordaremos estas problemáticas junto a Begoña Castro, trabajadora social, y Alejandra Agudo, psicóloga, ambas profesionales de la asociación. Por último, hablaremos también con Julia, una paciente que está experimentando ahora mismo algo de este problema como consecuencia de su proceso oncológico.
Episodio 5. Del impacto del cáncer en la vida laboral se habla.
¿Cómo afecta el cáncer a la vida laboral desde el diagnóstico? Hoy tenemos con nosotros a Begoña Castro, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida, Begoña.
Hola, María, muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
Uy, la oportunidad que tenemos nosotros de recibir toda la información que necesitamos. La primera, en cuanto a derechos laborales de los pacientes, ¿qué debe saber el paciente, ya sea asalariado, ya sea autónomo? ¿Cómo tiene que ejercer sus derechos?
Pues existen diferentes derechos laborales. Lo común a todos los pacientes, como bien decías, independientemente de su situación laboral, ya sean autónomos, asalariados, cuando no pueden trabajar a causa de una enfermedad, en este caso por el cáncer, pueden solicitar la baja médica. También es conocida como incapacidad temporal. Estar de baja es lo que te hace justificar tu ausencia en el trabajo por un motivo médico. En este caso se tramita en el centro de salud a través del médico de cabecera, que es quien va a valorar la situación médica de la persona. Esta baja médica tiene unos requisitos de acceso para poder cobrar la prestación que, que corresponde. La normativa establece unos porcentajes de cuantía, pero siempre es importante consultar en el convenio, ya que sí que se pueden establecer mejoras.
Una pregunta que la salta seguro a mucha gente. ¿El paciente puede trabajar durante la enfermedad o es obligatorio coger la baja médica?
Pues no es obligatorio tramitarla. Si puedes o deseas, tú puedes continuar trabajando. Para valorar esta decisión, puedes consultarlo con el equipo médico. Por ejemplo, puedes preguntar cómo van a ser los tratamientos o los posibles efectos secundarios que vas a tener, si van a poder ser compatibles con el tipo de trabajo que tenga la persona. De todos modos, no es necesario cogerse la baja médica desde el primer momento del diagnóstico, sino que durante el proceso se puede solicitar en cualquier momento. Sí es cierto que hay pacientes que necesitan cogerla desde las primeras fases, incluso desde antes del diagnóstico, por la propia sintomatología que pueden tener por la propia enfermedad.
Pero, por ejemplo, si la persona ha optado por seguir trabajando, ¿existen permisos para citas médicas, para que vaya a las pruebas, a los tratamientos?
Sí, efectivamente, existen permisos laborales, generalmente denominado como horas médicas. Son horas de las que dispone el trabajador para acudir a esas citas médicas. Para conocer más este derecho, se debe consultar el Estatuto Básico de los Trabajadores o el convenio de actividad que corresponda. Hay pacientes que al principio optan por esta opción, organizan los días de tratamiento, por ejemplo, a días cercanos de descanso, para esos posibles efectos secundarios que pueden tener posterior al tratamiento. Si existe buena relación con la empresa y siempre que el tipo de trabajo que tenga la persona lo permita, se puede valorar cierta adaptación para conciliar los tratamientos con el trabajo. Aunque es cierto que en muchas ocasiones suele ser complejo lograr esta conciliación, por lo que venimos diciendo, por esos efectos secundarios de los tratamientos o por el tipo de empleo que tenga la persona.
Y en el caso de los familiares, yo tengo claro que muchas veces quieren acompañar a su paciente, a su familia, y no pueden porque están trabajando. Esto lo comentaban ahora. Las dificultades a nivel laboral, tú puedes solicitar un permiso para acompañar a alguien, ¿a algún familiar que tiene cáncer?
Pues a día de hoy, para el caso de cuidados de familiares como padres, hermanos, tu cónyuge, existen permisos puntuales para este acompañamiento al médico o bien cuando a tu familiar le tienen que hacer una intervención quirúrgica. Es cierto que en muchas ocasiones esto no es suficiente, ya que el paciente oncológico presenta diferentes necesidades de cuidados, no solo el mero acompañamiento a la cita médica. En este sentido, los familiares suelen encontrarse con una situación bastante difícil, porque conciliar el trabajo con estos cuidados suele ser muy complejo.
Sí.
No existen, además, a día de hoy, otro tipo de permisos retribuidos más de larga duración. Lo que existía era lo que se ha comentado antes de la excedencia por cuidados familiares, pero esta excedencia no te da un ingreso, no cobras estando de excedencia.
Claro, y llegamos a lo de siempre, ¿no? Que algunas veces el cáncer, lo hemos dicho en otras ocasiones, el cáncer incluso te hace pobre porque necesitas un dinero que no tienes, necesitas trabajar, no puedes trabajar, es la pescadilla un poco que se muerde la cola. Otra cosa que te quería preguntar, una vez que se finaliza el tratamiento y se da la alta médica, la persona se enfrenta al reto de volver, pero no como antes. Tiene secuelas, cambios físicos derivados de los tratamientos. ¿Cómo puede ser este regreso?
Vale, pues sí, es verdad que no siempre es fácil esta vuelta, ya que aunque los pacientes están deseando retomar esa normalidad, depende de diversos factores, pues depende de la edad que tenga la persona, su situación laboral, las secuelas del proceso oncológico, el tipo de secuelas afecta muchísimo, el tipo de trabajo. Si la persona, en el caso de que sí que pueda volver a su trabajo habitual, pero sí que necesita cierta adaptación, esto se puede valorar con la empresa, en este caso con riesgos laborales. Lo que pasa es que no siempre es posible hacerlo. Sí que es verdad que lo suyo es intentarlo, valorarlo, porque siempre se pueden valorar opciones.
Pero, por ejemplo, si el paciente no puede reincorporarse, ¿qué tiene que hacer?
Pues en los casos en los que no se pueda retomar la actividad laboral, se podrá valorar una incapacidad permanente. La incapacidad permanente es una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre el trabajador cuando por enfermedad no puede trabajar, ya sea de otro trabajo o de su profesión habitual. Existen varios tipos de incapacidades permanentes y estas son revisables, ya que la persona puede tener una mejoría o un empeoramiento en su situación de salud. Se tramita en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y lo valora un tribunal médico. El trámite se suele realizar cuando están claras esas secuelas o limitaciones, es decir, cuando la persona ya ha terminado los tratamientos o cuando la situación ya se entiende que va a ser más crónica. Se necesitan unos requisitos de cotización. No obstante, es importante aclarar que no por el hecho de pasar un proceso oncológico ya te corresponde una incapacidad permanente,
claro,
sino que se valoran las secuelas que te impiden ese retorno al trabajo. Hay gente que sí que puede retornar.
Pero estamos hablando, fíjate, de las personas que tienen trabajo. Pero yo ahora me planteo, y otros muchos lo están planteando, ¿y la gente que está en el paro, los desempleados, qué hacen cuando tienen un cáncer?
Pues eso depende mucho del caso. Depende si la persona estaba cobrando prestación contributiva, es decir, lo que todos conocemos como el paro, o si no percibía ningún tipo de prestación, o si ha solicitado la baja médica que hemos comentado antes. Son factores que condicionan mucho el tipo de respuesta a esta pregunta. Pero sin lugar a dudas, el nuevo comienzo de una búsqueda activa de empleo tras un proceso oncológico no es una tarea sencilla. Tienes que buscar un empleo al final adaptado a las necesidades y no es nada fácil.
Desde luego que difícil todo. Ya por resumir, ¿cuáles son las necesidades, las dudas, los problemas sociales más comunes de los pacientes de cáncer cuando se reincorporan al trabajo?
Pues por un lado están las secuelas, esas secuelas que impiden una reincorporación inmediata o la propia reincorporación al trabajo. Largos periodos de inactividad que dificultan retomar tu rutina o la persona a lo mejor en este tiempo no ha podido estar actualizada en ese tiempo y existe una necesidad de reciclaje o puesta al día. Necesidades de búsqueda de un nuevo empleo. Dificultades en esos procesos de incapacidades permanentes. Incluso personas autónomas con dificultades en retomar su negocio, su actividad. Otras casuísticas laborales, como son jornadas partidas, turnos de noche, que dificultan el descanso del paciente con secuelas como fatiga o cansancio. Estigmatización del cáncer en responsable y compañeros, que también se hablaba de ello. Que ciertas personas del trabajo pues pueden creer que la persona no va a ser igual de productiva en sus tareas o que ha perdido capacidades o que se va a tener que ausentar mucho por las citas médicas. Además, en el caso de desempleados, ese paréntesis en el currículum vitae, que en muchas ocasiones cuando se enfrentan a una entrevista de trabajo puede que les pregunten por ese vacío en el currículum. En definitiva, una situación laboral estable puede convertirse en inestable a causa del cáncer.
Lo has explicado muy bien, te lo agradecemos. Un abrazo enorme, Begoña. ¿Y cómo hablar de esta enfermedad con tu entorno laboral? Y una vez finalizado el tratamiento, ¿cómo volver al trabajo o al mercado laboral tras un proceso oncológico? Para hablar de ello tenemos a Alejandra Agudo, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias, María.
Qué difícil esto de decirle a la empresa, si ya es difícil decirlo a la familia, después viene lo del entorno laboral. ¿Cómo se le comunica a la empresa que tienes cáncer? ¿Hay que comentarlo enseguida? ¿Hay que callarlo? ¿Cómo hay que hacer?
Pues es verdad que la persona afectada pues es la que decide si realmente quiere comunicar o no a la empresa pues su diagnóstico oncológico, ¿no? Y como comentabas, es una decisión muy difícil, pero transmitir esta información sobre la salud a la empresa pues les va a ayudar a que puedan considerar sus necesidades, sus inquietudes, sus inseguridades y pues puedan resolver sus dudas con respecto a su puesto de trabajo. Antes de que la persona enferma pues se reúna con la empresa, es muy importante que decidan cuándo va a comunicar su diagnóstico, cómo lo quiere hacer, a qué personas de la empresa quiere transmitir esta información y también qué información quieren comunicarles. Además, es importante, ¿no?, que esta comunicación sea bidireccional, es decir, de ambas partes, y que se cree un espacio seguro y de respeto donde esté presente la escucha activa, ¿no?, para que esta persona que está afectada pueda exponer libremente la información que quiera y, por supuesto, pues que le permitan hacer preguntas para resolver dudas sobre su puesto de trabajo, que es verdad que les suelen preocupar bastante en estos momentos, pues como, por ejemplo, la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo, proponer el teletrabajo o reducir la jornada laboral.
Porque hay que partir de una cosa que mucha gente tiene la duda, no es obligatorio decirle a la empresa que tienes cáncer, es una cosa que pertenece a tu intimidad, puedes hacerlo, puedes no hacerlo, es conveniente, entiendo, pero uno lo puede silenciar, callar.
Eso es.
Otra cosa te quería preguntar, los principales miedos cuando uno vuelve al trabajo después del proceso oncológico, ¿el principal temor cuál es?
Pues es verdad que cuando la persona, ¿no?, afectada finaliza de esos tratamientos, comienza lo que se conoce como una fase post-tratamientos, donde es frecuente que esté esa incertidumbre y surjan dudas pues con respecto a la situación laboral. Cuando el paciente se plantea volver a trabajo después de estar tantos meses de baja, pueden llegar a experimentar sentimientos de agobio y suponerle dicha incorporación pues un gran esfuerzo, porque por los efectos derivados de la propia enfermedad, por los efectos secundarios de los tratamientos y también por la presencia de trastornos psicológicos pues, como ansiedad, depresión, estrés o trastornos adaptativos. Y en relación a tu pregunta, María, pues podemos decir que los principales miedos están relacionados pues con la posibilidad de poder realizar las mismas actividades que antes del diagnóstico. Claro. Sobre si está o no preparado para trabajar, si podrá soportar toda la jornada laboral, cómo le van a recibir sus compañeros de trabajo, si serán o no para él un apoyo, o si le van a permitir desde la empresa poder seguir asistiendo pues a sus revisiones periódicas y a sus citas médicas.
Yo quería hablar también de la estigmatización del entorno laboral, los compañeros, los jefes. ¿Con qué barreras nos encontramos y cómo se pueden afrontar?
Pues es cierto, ¿no?, que el diagnóstico de un cáncer en el entorno laboral afecta a los compañeros de trabajo, ¿no?, porque la presencia de esta enfermedad puede generarles un impacto a nivel personal que viene derivado de mitos o falsas creencias que hay sobre el cáncer, como por ejemplo que el cáncer es contagioso o que el cáncer es sinónimo de muerte, también del desconocimiento que pueden tener sobre el cáncer o incluso por sus propias vivencias. Y también puede traerles consecuencias en su propio trabajo, pues, por ejemplo, un aumento de esa carga laboral que tienen, ¿no? Y todos estos aspectos lo que pueden hacer es favorecer la exclusión social de la persona afectada y les puede generar o incluso aumentar los síntomas ansiosos, depresivos que tienen o incluso un mayor nivel de estrés.
¿Y la empresa cómo puede ayudar al trabajador que tiene cáncer?
Bueno, es importante que la empresa en este tipo de situaciones actúe y proporcione información a su equipo de trabajo con el fin de poder disminuir ese desconocimiento que hay sobre el cáncer, de eliminar mitos y falsas creencias o incluso para enseñarles pautas de comunicación. Además, la empresa tiene un papel fundamental a la hora de informar de los posibles cambios en los puestos de trabajo, pues como por ejemplo la incorporación de nuevas tareas, una mayor carga de trabajo o incluso nuevas incorporaciones, ya que tener a un equipo que esté bien informado va a favorecer que surjan menos dudas, ¿no? Entonces, estas dos medidas lo que van a hacer es ayudar a que la persona afectada se sienta comprendida, se sienta escuchada, se sienta acogida en su trabajo y va a empezar a volver a tener la sensación de que forma parte de un grupo, ¿no?, aumentando así su bienestar emocional.
Esto es lo que tiene que hacer la empresa, pero ¿qué tiene que hacer el trabajador para conseguir que la vuelta sea lo más amable posible?
Pues algunas recomendaciones que pueden ayudar a la persona afectada a que la incorporación al trabajo sea lo mejor posible, pues puede ser que pueda hablar con la empresa sobre su incorporación al trabajo, sintiendo, ¿no?, que puede compartir su situación y sus necesidades, que tengan la oportunidad de poder expresar sus inquietudes y dudas, que puedan compartir con el responsable, supervisor, la necesidad de poder adaptar su puesto de trabajo. Y también es importante que el paciente pueda disponer de un tiempo suficiente para su propio cuidado.
Y es importante ponerse también en manos de un psicólogo, ¿no? Que te vaya orientando, sobre todo en el proceso laboral, que también es muy desconocido.
Sí, porque es importante, ¿no?, mencionar que el diagnóstico oncológico les genera un fuerte impacto emocional, que además de forma directa o indirecta, pues va a afectar a su vida laboral. Y en ocasiones la incorporación al trabajo después de un cáncer puede suponer la aparición de trastornos o factores psicológicos como ansiedad, estrés, depresión, lo que va a dar lugar a una mayor dificultad para poder reincorporarse a su puesto de trabajo. Y es verdad que en estos casos, pues la intervención psicológica puede mejorar y puede facilitar esa adaptación del paciente a su trabajo, ¿no? Generando pues un espacio de escucha donde puedan compartir sus miedos e inseguridades y además donde se puedan trabajar estrategias de comunicación para poder tomar decisiones importantes.
Y en el caso de los familiares, ¿qué tienen que hacer?
En el caso de los familiares, es verdad que también se encuentran dificultades a nivel emocional, porque un diagnóstico oncológico no solo genera un impacto emocional en la persona que lo padece, sino también en su familia. Y los familiares manifiestan en muchas ocasiones malestar emocional ante la situación. Pues, ¿por qué? Porque sus rutinas también se ven afectadas y además empiezan a asumir nuevos roles o nuevas tareas para poder ayudar a su ser querido. Y centrándonos en el ámbito laboral, pues una noticia de este calibre, claro que va a afectar a su rendimiento laboral y pueden tener problemas para concentrarse, pueden tener falta de atención o síntomas ansiosos. Y también surge la necesidad, ¿no?, de comunicar esa situación a la empresa para que ésta sea conocedora, ¿no?, ya que en ocasiones los familiares también necesitan solicitar ciertos permisos, como puede ser una excedencia o un acompañamiento médico.
Muchísimas gracias, Alejandra. Un saludo. Julia tiene 47 años y es analista informática, pero a raíz de una recidiva de un cáncer de mama no puede trabajar desde hace años. Bienvenida, Julia.
Hola, gracias.
¿Cómo fue tu primer proceso oncológico? ¿Cómo lo viviste? Sobre todo te quiero preguntar, claro, en el entorno laboral.
Pues nada, yo llevaba una vida completamente normal, mi familia, mi trabajo, y de repente pues un día llega el diagnóstico. Entonces te planteas muchas cosas. Y pues nada, lo que intenté fue decir, venga, vamos a intentar llevar una vida lo más normal posible y seguir trabajando. Intenté hablar con la empresa para adaptar un poco el puesto a teletrabajo, para poder compaginar el tratamiento con el trabajo, ¿no? Entonces sí que me concedieron un teletrabajo, se portaron muy bien, pero empezaron las sesiones de quimio.
Y el pero ya se complicó, ¿no?
Claro. Ahí en las sesiones de quimio también notas, ¿no?, cómo afecta el mundo laboral, porque pues mi marido no podía acompañarme porque tenía que trabajar. Y mi hermana tampoco podía acompañarme a esas sesiones de quimio porque tenía que trabajar. Entonces, bueno, suerte que mi padre está jubilado y el pobrecito pues se comió todas las sesiones de quimio conmigo, ¿no? Porque esas sesiones son muy largas y sales bastante destrozado y necesitas mucha compañía. Entonces, bueno, pues al cabo de unas cuantas sesiones tuve que dejar de trabajar porque ya no podía más.
¿Te lo planteó la empresa o se lo planteaste tú a la empresa?
Se lo planteé yo porque pues mi rendimiento era bastante bajo, era muy nulo, la cabeza no la tienes, ni el cuerpo te acompaña ni la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues dejé trabajar y comenzó la baja laboral. Entonces, pues nada, estuve un año entero de baja y luego pues una prórroga de 6 meses y luego ya volví a trabajar.
¿Y cómo fue esa vuelta al trabajo? Imagino que dura, ¿no? Año y medio, me dices, ¿no? Sin trabajar.
Pues la vuelta es dura. La vuelta es muy dura porque no eres la misma. Has cambiado, tienes muchas secuelas todavía en el cuerpo. Y eso que la empresa se portó muy bien y cuando yo les comuniqué que volvía a trabajar, me dijeron que tenía derecho a cogerme las vacaciones acumuladas y descansé un poquito más. Pero es muy duro, muy duro. Tus compañeros más cercanos intentan ayudarte, pero en las grandes empresas al final eres bastante anónimo y tu situación personal pasa por alto, ¿no? Entonces el trabajo sigue siendo el mismo, tiene que salir y la gente que no te conoce sigue exigiendo al mismo nivel que antes, ¿no? Y entonces Es difícil.
Claro, tú te encuentras mal porque no ves tu propio rendimiento.
Eso es.
Aunque no te juzguen los demás y aunque tu empresa, lo dices, lo has dicho bastantes veces, se ha portado bien, pero, por ejemplo, a día de hoy, ¿cómo es tu situación?
Pues a día de hoy no trabajo, tengo una incapacidad absoluta permanente porque tuve una recaída, volví a empezar todo el proceso oncológico y demás, muchas más secuelas. Entonces volvió la baja, volvió la prórroga y después pasé a un tribunal médico porque yo seguía en tratamiento todavía y me le dieron una incapacidad.
¿Qué secuelas tienes?
Pues a nivel cognitivo, la quimio afecta, y más después de dos procesos largos de quimio, tengo un fenómeno que la asociación nos enseña a ponerle nombre, que se llama Kembo Brain. Es que tu rendimiento cognitivo baja muchísimo, no es el mismo. Hay días que las palabras no salen, hay otros que sí, pero hay días que las palabras cuestan mucho. La velocidad, ¿no?, para pensar ciertas cosas. Y bueno, pues muchas secuelas físicas de tanta cirugía y demás.
¿Pierdes memoria?
Sí.
Hay cosas que olvidas,
eso,
¿no?
Eso es. Hay palabras que de repente no salen. Puedes dar una definición, pero la palabra no te sale. Entonces, por ejemplo, en mi campo para trabajar es bastante
analítico,
difícil,
¿no?
Claro, difícil pues programar algo, ¿no?, si no recuerdas cómo.
Entonces me has dicho, en la empresa se han portado bien contigo, has tratado con la asociación, lo decías hace un momento, ¿en qué te ha ayudado?
Pues la asociación ha sido primordial, su ayuda. Pues desde el primer momento del diagnóstico, que tienes un acompañamiento por parte de los voluntarios, que además en la época COVID la asociación se reorganizó rápidamente y ese acompañamiento de los voluntarios empezó a hacerlo online. Y yo esperaba todas las semanas la llamada de mi voluntaria Isabel, que hablaba conmigo un ratito, qué tal te encuentras, qué tal las sesiones, qué tal la quimio, cómo va todo, ¿no? Luego, por otro lado, pues, por ejemplo, los trabajadores sociales, Begoña, que también va a participar en este programa, me ayudó muchísimo, pues, orientándome a todas estas cosas laborales que tú no sabes, ¿no? Sabes que tienes un año de baja, luego, sorprendentemente, dices, tengo 6 meses más de prórroga, pero no sabes más. Entonces ella fue la que me dijo, bueno, ya ahora va a venir el tribunal médico, ya ahora va a pasar esto. Ella era la que me iba guiando en toda esa incertidumbre que te genera como trabajador, ¿no?, y como persona que necesita un sueldo a fin de mes, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Y ella me ayudó muchísimo a todo esto, a saber qué va a pasar, qué puedo hacer con esta incapacidad, qué no puedo hacer y demás.
Y a ponerle nombre, ¿no?, a las cosas que te pasaban cuando algunas veces...
Claro, pues, claro.
Los médicos te dan el nombre técnico, ¿no?, pero...
Eso es. Uf,
entiéndelo tú, ¿no?
Y luego, por otro lado, pues los psicólogos de la asociación, ¿no?, ayudándote pues a asimilar lo que te pasa. Luego, cuando ya pasa, a poder manejar esas revisiones médicas, ¿no? Que,
el miedo, ¿no?
Sí. Y esas incertidumbres respecto al trabajo. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Hijo, es que tengo 47 años, ya no voy a trabajar nunca más, ¿no? Y todas esas cositas, gracias a los psicólogos, pues de la asociación vas sabiendo ponerlas en su sitio y manejarlas de la manera que tienes que hacerlo.
¿Te planteas en un futuro volver a trabajar o ya no tiene vuelta atrás?
Pues a ver, yo creo que soy muy joven y mi trabajo me encantaba y me consideraba buena en ello y muy orgullosa de hacerlo. Pero a día de hoy me siento incapaz. No sé si en algún momento podré recuperarlo. El neurólogo dice que no. Pero yo sigo poniendo toda mi voluntad, sigo asistiendo a talleres de la asociación de memoria y de cosas que puedan ayudarme. Intentaré.
Intentarás, ¿no? Pues nosotros te agradecemos infinito que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, Julia, porque como decías, es un tema súper desconocido y que solo se aborda cuando te pasa y por eso es tan necesaria la ayuda que os presta a vosotros la asociación y la que nos prestas tú a nosotros por difundirlo.
La Asociación Española contra el Cáncer dispone de un número de atención telefónica, el 900-100-036, que está disponible 24 horas los 7 días de la semana.
Afrontar un proceso oncológico ya es de por sí bastante duro. Sin embargo, los pacientes tienen que lidiar con su situación en medio de la incertidumbre laboral.
se puede valorar cierta adaptación para conciliar los tratamientos con el trabajo. Aunque es cierto que en muchas ocasiones suele ser complejo lograr esta conciliación, por lo que venimos diciendo, por esos efectos secundarios de los tratamientos o por el tipo de empleo que tenga la persona.
Una vez finalizado el tratamiento, los pacientes además se enfrentan a volver a su antiguo puesto de trabajo y a buscar la manera de adaptarse de nuevo a esa realidad.
Cuando el paciente se plantea volver a trabajo después de estar tantos meses de baja, pueden llegar a experimentar sentimientos de agobio y suponerle dicha incorporación pues un gran esfuerzo, porque por los efectos derivados de la propia enfermedad, por los efectos secundarios de los tratamientos y también por la presencia de trastornos psicológicos pues, como ansiedad, depresión, estrés o trastornos adaptativos.
Además de facilitar la reincorporación laboral de los pacientes oncológicos, es fundamental prestar apoyo psicológico y social a quienes tras el tratamiento tienen problemáticas laborales.
Y esas incertidumbres respecto al trabajo, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Hijo, es que tengo 47 años, ya no voy a trabajar nunca más, ¿no? Y todas esas cositas, gracias a los psicólogos, pues de la asociación vas sabiendo ponerlas en su sitio y manejarlas de la manera que tienes que hacerlo.
Recordad, el cáncer se habla. Si necesitáis hacerlo, la Asociación Española contra el Cáncer está ahí para ayudar. Juntos podemos mejorar la calidad de vida de los y las pacientes de cáncer y cambiar la percepción de esta enfermedad. Gracias por estar ahí, por suscribiros y por compartir este podcast. Seguimos generando conversación sobre el cáncer. Queremos más investigación, por supuesto, pero para ayudar a los pacientes y a sus familias es importante que la sociedad tenga una mirada más natural sobre el cáncer.
El Cáncer se habla es un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer. Presentado por María Manjabacas. Guión, Gerardo Lagüens. Edición sonora, Andrés Fernández. Producción, Alicia Fernández. Producción ejecutiva, Elia Fernández.